Off to the land of sleepy Dan I go. I'm gonna take my shoes up the third o. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia con nuestros invitados y tenemos también a los oyentes a través del 688-88-7788 para que nos vayan dejando sus comentarios en el día de hoy. Y, por supuesto, lo que tenemos son muchas cuestiones que abordar en esta jornada, desde decapitaciones hasta no sé cuántas cosas. Si me miras y Tomás arrieta, ¿cómo estás, Tomás?
Hola, muy bien, muy bien. Claro. Me he asustado con lo de decapitaciones.
Hubo una decapitación.
Ya.
¿O no has visto sobre la bandeja la cabeza de Paz Esteban?
Ah, vale.
La directora del CNI.
Vale. Claro. Me alegro de que sea una decapitación política. Metafórica.
Es política
y
¿no?
Metafórica. Sí,
es
me
política,
alegro porque...
aunque claramente luego podremos entrar en discusión sobre si realmente hay responsabilidad política en la directora del CNI. Que eso es otra cuestión, porque la política no le corresponde a ella. Ella es una funcionaria. Uh-huh. O sea, para ella es un ámbito laboral, sin más, ¿no? Pero bueno, de eso sí que podemos entrar en detalle y ya veremos a ver cómo lo abordamos. Y luego también, bueno, pues algunas otras cuestiones que se pusieron sobre esa futura ley de igualdad, por ejemplo. Bueno, o aquí en Euskadi, yo no sé si discusión va a haber mucha, porque aquí también tenemos una ley que ya ayer abordamos en cierta medida, que tiene que ver con la renta de garantía de ingresos. Tomás, tú conoces bien por tradición familiar. Sí. Bueno, yo voy a recordar, ¿no? Porque José Ignacio Arrieta precisamente fue el impulsor de lo que hoy conocemos como la renta de garantía de ingresos, que fue tu hermano además,
sí,
¿no?
Sí.
Tu hermano. Bueno, pues eso realmente es lo que ahora mismo tenemos. 30 y tantos años después, 35 años después, pues afortunadamente tenemos una renta de garantía de ingresos entre nosotros para solventar los problemas de vulnerabilidad. Lo que pasa que, lógicamente, pues también en todo ese proceso ha ido mejorándose, ¿no? Mejorándose, entre comillas, porque se ha mejorado, o a veces hay quien mira y dice, cuidado
sí,
que
sí, depende de quien mire.
Aquí la botella no está medio llena, está medio vacía. Rafa Leonisio, ¿qué tal está, Rafa?
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Bien?
Bien, sí.
O sea, con tranquilidad, ¿no?
Sí, bueno.
Bueno.
Hay que pasar un ratillo aquí.
Bueno, pues venga, vamos a pasar un ratillo y vamos a pasarlo con algunas de esas noticias. Bueno, os decía antes lo de la ley de igualdad. Ayer, bueno, hubo bronca en el Congreso, pero no me va a quedar en la espuma. Vamos a entrar al contenido, ¿no? Una ley de igualdad que revierte algunas de las situaciones que se daban anteriormente. Por ejemplo, que menores, hasta los 16 años, pues puedan tomar una decisión sin consentimiento parental, sin consentimiento de los padres, pues por ejemplo, para que se les practique un aborto. Hombre, igual no se puede hablar de que pueda haber muchísimos casos en ese sentido, ¿no? De menores de 16 años embarazadas y que además, sin consentimiento familiar, pues tomen una decisión de esas características. Pero la ley lo va a contemplar de nuevo. Cosa que el Partido Popular echó atrás en su momento después de la ley Zapatero, etcétera, ¿no? Ese es el recorrido que ha habido hasta ahora. Y luego sí que es cierto que también, bueno, esta ley va a incorporar otros elementos, porque habla, por ejemplo, de un mes previo al alumbramiento, por ejemplo, donde daría pues la baja, cosa que entre nosotros prácticamente se hace ya.
No, ni prácticamente. No.
A ver, que
o sea, digo, se hace directamente.
Que normalmente te dan la baja, o sea, te suelen dar la baja un mes.
No, pero una cosa
es pedirlo y otra cosa es que
no,
eso.
Además, una cosa es el permiso de maternidad y otra cosa es la baja.
La baja, sí.
Que es una patología médica, ¿no? En ese caso asociada al proceso de gestación.
Sí,
el permiso de maternidad se distribuye, como sabéis, y hasta ahora. Únicamente es obligatorio unas semanas después.
Después, sí. Lo que pasa es que quiere contemplarlo antes. Lo que pasa que
aunque digo, se puede elegir cuándo se disfruta y cómo se distribuye, ahora es obligatorio en ese supuesto concreto, después del parto, no recuerdo ahora exactamente cuántas semanas, y ahora parece que lo que quieren hacer es...
Sí, pero Tomás, yo creo que ninguna mujer embarazada de 8 meses está trabajando.
Bueno, ya, pero...
La baja se las dan, se las suelen dar antes.
Sí, o sea, pero,
claro, pero una baja médica,
conceptualmente,
no concepto,
conceptualmente sí, hay que distinguir entre la baja el médica, permiso, que no es una enfermedad. ¿No?
Ah, yo cuando, vale, cuando vale. Yo, ahora es permiso.
Cuando
vale.
Yo empecé en esta historia, se llamaba la baja maternal y era un supuesto de incapacidad laboral transitoria. Era estar embarazada. Parecía casi lo mismo que tener una gripe, es decir, algo, cualquier proceso patológico que te impedía trabajar. Eso se convierte en un permiso de maternidad que no tiene una connotación patológica, sino que es algo de la que
los efectos prácticos
de la que los progenitores
es lo mismo, ¿no?
Sí, no, bueno, pero es importante el lenguaje y es importante el concepto, en mi opinión. O sea, a efectos prácticos lo que ocurre es que, pues eso, hay mujeres que se acogen a procesos de baja por riesgo durante el embarazo y es relativamente
sí, lo que pasa
frecuente,
que,
¿no?
Que me dicen, y me lo dice una mujer, me dice, pero la baja la decide el médico.
Sí, claro. Es que la baja es un proceso patológico y tienes que tener un parte de baja que lo emite un médico que considera que hay un riesgo real.
Por eso, bueno, entonces, bueno, ahí están las diferenciaciones y son algunas de las cuestiones que mete esta ley. Yo creo que lo más controvertido puede ser lo de, bueno, pues que una niña de 16 años pueda tomar la decisión de que se le practique un aborto sin el consentimiento paterno.
Ya, es una cosa complicada. Sin el consentimiento y sin saberlo, ¿no?
O sea, no tiene por qué poner en conocimiento.
Sí, claro. Claro, eso es ya también lo más peleagudo, pero es un tema complicado, ¿no? Complicado de opinar. Cara, dice, bueno, un argumento te dice, bueno, ¿cómo va una persona de 16 años que no puede ni votar, ni beber, ni conducir, cómo puede abortar? Es un argumento. El otro es, ¿por qué va a decidir el padre sobre la hija que tenga un bebé? Que eso puede... Claro, entonces son dos argumentos contrapuestos y la balanza, pues en este caso, se inclina por uno, ¿no?
Hay un tercero, que es que para una intervención uno puede
prestar una intervención quirúrgica, claro, ¿no?
Presta el consentimiento a partir de los 16 años con carácter general. O sea, que para una intervención no es necesario el consentimiento de los padres, ni siquiera ser mayor de edad, sino que a partir de los 16 el consentimiento se presta de forma válida, ¿no? Bueno, pues ese también es un argumento a sumar, ¿no? Aunque es verdad lo que dice Rafa, bueno, pues un tema no fácil, ¿no? Un tema. Por otra parte, en estos temas en los que se establecen barreras, voy a decir objetivas, ¿no? Que en buena medida son arbitrarias, siempre son difíciles de analizar, ¿no? Es decir, por ejemplo, la propia mayoría de edad, cuando uno le dicen, usted es mayor de edad el día siguiente a haber cumplido 18 años y es menor de edad el día anterior a la fecha de su 18º cumpleaños, ¿no? Y uno se pregunta, bueno, ¿y qué ha cambiado en mí? Es decir, ¿qué transformación se ha producido para que sea plenamente?
Punto, ¿no?
Por eso, entonces siempre hay que poner un límite, ¿no? Como ocurrió, esto, bueno, no es una batallita de abuelo, pero la mayoría de edad en España se rebajó a los 18 años para permitir que mayoritariamente los jóvenes de aquel momento votáramos la Constitución, es decir, el referéndum por el que se sometía a aprobación el texto constitucional, ¿no? Entonces, se pasa de 21 a 18 de la noche a la mañana.
Las primeras elecciones, claro, el límite eran 21.
En efecto, 21, ¿no? Yo no recuerdo, yo creo recordar que eran elecciones municipales, ¿no?
No, las 77, las generales.
Las del 77 de generales, eso, efectivamente, las 77 generales, pero yo, la que tengo en mente son las primeras elecciones municipales, pero es verdad. El 77, sí, bueno, sí, las constituyentes.
15 del junio del 77.
Eso es. Pero después.
Pues específico, 15
después,
de junio.
Cuando se ratifica.
Yo no me acuerdo.
Cuando se
no, yo sí, porque me hicieron claro, una fiesta ese día.
Claro, así, ¿eh?
Porque es tu cumpleaños.
Me lo hacen todos los 15 de junio.
Pero bueno, que cuando se sometió al referéndum, pues efectivamente a todos nos hicieron mayores por decreto, ¿no? Y consistía en que rebajando el límite de edad para la mayoría, pues pasábamos a ser votantes, ¿no? Por tanto, bueno, es un debate no fácil, no fácil.
Otro problema que tiene el debate, dices, bueno, consentimiento paterno y materno, es decir, ¿y qué pasa si
claro,
uno está a favor
y otro no?
Entonces,
claro,
quizá claro, la manera claro, más fácil claro, es decir, bueno, pues que decida claro, la que tiene que decidir, ¿no?
Claro, pero esos son supuestos de ejercicio de lo que se llama la patria potestad, ¿no? Es decir, donde puede haber diferencias entre los padres. y están vinculados al hecho de que cuando alguien es menor de edad hay decisiones que toman aquellos que tienen su patria potestad y hay mecanismos de desbloqueo de eso, pero es verdad que cuando se trata de un asunto como la interrupción voluntaria del embarazo, pues podría producirse lo que dice Rafa, ¿no? Es decir, una discrepancia de criterio.
Que hay que resolverla de más rápido.
En efecto, porque, en un asunto que hay que resolverlo, que hay que resolverlo,
no hay un límite para
con
el aborto,
mucha,
¿no?,
urgencia, porque hay que practicar el aborto en un tiempo máximo, ¿no? Para, bueno, así que a mí, en todo caso, la medida no me parece mal. Al revés, me parece, me he recordado yo mismo a Mariano, esto no es cosa menor, esto es cosa mayor, a Mariano Rajoy.
Sí, yo de todas formas, a ver, con este planteamiento sí que es cierto que tienen que disimir las cosas rápidas porque se da 14 semanas para la interrupción del embarazo, o sea, tienes 14 semanas, claro, ¿no? Dentro de esas 14 semanas. Yo sí es cierto que...
¿14 solo? ¿Y esas menos tiempo que en habitual?
Sí, el embarazo podría 14. Interrumpirse dentro de las primeras 14 semanas.
Libremente, entonces, ¿no?
Libremente,
son 14
sí,
yo,
de gestación,
no,
sí, sí.
Creo que sí.
Siempre que la mujer haya sido informada sobre los derechos, etcétera, y demás.
Creo que sí, ¿no?
Eso es, ¿no? Bueno, a ver,
sí,
yo con
el,
yo
sí
tres que meses,
cierto,
no, y medio.
Yo que es cierto que tengo mi controversia con respecto a los 16 años. Porque sí que es cierto que esa argumentación de que, hombre, a ver, no les permitimos comprar un paquete de tabaco en una máquina de un bar. Y resulta que les vamos a permitir hacer eso. Yo creo que son casos excepcionales, que igual, lógicamente, habría que legislarlos, pero legislarlos como excepcionalidad. Primero, normalmente yo creo que la mayoría de las niñas con 16 años que tengan o que queden embarazadas, esto lo van a contar en casa. Y la mayoría de las veces la decisión no la va a tomar la niña. Ni para un sentido ni para otro. Ni siquiera para abortar.
Ya, ya.
Lo va a tomar, probablemente lo tome la familia. O sea, la madre, el padre, etcétera, tomen esa decisión, probablemente. Y yo decía, oye, puestos así, rebajemos la edad de mayoría. La mayoría de edad. Si uno es capaz de tomar una decisión de estas características con 16 años, rebajemos la edad.
Bueno, es un...
Bueno, es un debate muy recurrente,
claro,
de que
sobre
se pueda
eso...
votar con 16 años, ¿no?
Pues hombre, claro. Es que no es claro. Nada nuevo.
Claro. No.
Si consideramos
es un debate que surge cada X tiempo, que siempre hay un partido de izquierdas además que lo pone en la palestra porque piensa que la va a beneficiar. No,
no, pero yo no es por un problema de beneficio verdad, electoral, pero...
No, pero en parte sí, aunque sí. Es cierto que en general no votaría casi ninguno, pero bueno.
Bueno, pero esa es otra realidad sociológica que vosotros estudiáis, eso ya lo tengo claro, digo. Pero bueno, yo era ese planteamiento, ¿no?
Sí, pero como todo debate de este tipo no tiene una solución, ¿no? Bueno, está bien, pues hay que...
Tiene una decisión que no es una solución
o
en parte solo, ¿no?
No es una solución y una decisión...
Pero hay que tomar una decisión.
Y suficientemente argumentada, bueno, las decisiones deberían ser suficientemente argumentadas y, bueno, tratar de proteger intereses legítimos y hacerlo de manera eficaz. Y yo creo que aquí esas cosas concurren, pero evidentemente no solo caben otros planteamientos como en todo, sino que, bueno, pues es un debate especialmente que transita especialmente por la frontera esa de, bueno, pues de dónde damos el corte, ¿no? Y dónde, bueno, pues, o sea, que por tanto tienes razón. Parece que una consecuencia, una derivada lógica de eso es, bueno, pues a votar, ¿no? Como dice Rafa, que es nuestro experto en esto. A votar porque seguramente me votarán a mí. No sé a qué partido se referiría.
No tengo mucha idea, pero...
El nivel de sutileza de Rafa nos está...
No, bueno, pero...
Estamos acostumbrados.
A ver, yo creo que son decisiones muy relevantes que, lógicamente, oye, si depositamos la confianza para que una mujer, una niña de 16 años tome esa decisión, pues habrá que darle un carácter distinto.
Bueno, también es una cosa muy... Como también es una cosa excepcional, pues igual tampoco puedes... Por esta excepción vamos a generalizar la mayoría.
Pero ¿sabes lo que ocurre? Que yo creo que también la ley, no sé si se puede contemplar en una ley, Tomás, corrígeme, si se puede contemplar eso, que pueden suceder estos casos. Es decir, hablar de la excepcionalidad.
Sí, por supuesto que en una ley se pueden contemplar excepciones, pero las excepciones hay que acotarlas.
Claro.
Y hay que acotarlas bien para tratar de dar seguridad jurídica. El problema de una norma que contiene muchas excepciones es que se vuelve una norma confusa y de aplicación difícil. Entonces, lo deseable es que haya pocas excepciones, que si las hay estén bien establecidas y que se incorporen criterios claros para saber cuándo estamos en la excepción y no, y que no se dé demasiado margen pues a la apreciación discrecional, ¿no? Por tanto, que las cosas estén más tasadas, más cerradas, ¿no? Pero por supuesto que caben excepciones. cómo no.
Por eso. Bueno, pues es una ley que además luego, probablemente ya el martes pase por el Consejo de Ministros, aunque luego tendrá sus discusiones, etcétera, pero yo creo que hay un consenso mayoritario en el Congreso como para salir adelante tal cual está.
Sí, yo creo que sí.
La impresión,
sí.
¿Eh?
O sea, no, yo creo que sí, que esta vez la mayoría, digamos, esa mayoría de Sánchez, ¿no? Bueno, pues parece esa, que no tiene...
Lo que yo esta mañana llamaba la estable inestabilidad. Es una estable inestabilidad.
Que es realmente un ejercicio para los politólogos, pero, como Rafa.
Pero
será un pozo de no sé, de una fuente de extracción de experiencias para el conocimiento, ¿no?
De todas formas, yo con lo de Frankenstein no estoy muy de acuerdo, porque creo que es una calificación muy política, muy partidista.
Bueno, se lo dijo Rubalcaba.
Sí, no importa, pero creo que es que también es una opinión tan partidista, porque Frankenstein, ¿qué es? ¿Que un partido te apoye o te deje de apoyar?
No, o... Frankenstein es, bueno, pues como el monstruo de Frankenstein,
hecho
a piezas, de que no tiene nada que ver una con la otra, y el resultado es lo que es, ¿no? Pues eso es un poco a lo que se refería este hombre.
Aunque recordad que Frankenstein era, bueno, Frankenstein es el doctor,
eso es,
pero
sí,
que el monstruo en realidad era un proyecto de mejora. De la humanidad y por tanto de, ¿no? Y que lo que se pretendía era, bueno, un poco menos que un superhombre, ¿no? Lo que pasa que luego la cosa pues falló.
Fue por otro lado. Le salió mal la conexión y la cicatrización no fue buena.
O sea, puede ver de muchos puntos de vista. Es súper apasionante la lectura del monstruo de Frankenstein. Yo creo que es una lectura muy recomendable, ¿no? De Mary Shelley, ¿no? En aquella...
Yo lo primero que pensé cuando leí es que lo que representaba era la naturalidad con la que nosotros afrontamos el querer ser dioses.
Por ejemplo, ¿no? La pugna entre la ciencia...
No, y también es y encima es la inauguración de la literatura fantástica.
Claro, sí. La pugna entre la ciencia y la naturaleza.
Es la primera novela de ciencia ficción.
Claro, sí, la sociabilidad, sí. La soledad.
Qué bonito.
Monstruo. Bueno, todo muy bonito. Como siempre hay que ir por, bueno, siempre hay que ir por lo actual, ¿eh, Rafa? Nunca, bueno,
dice
nunca hablamos de literatura aquí.
Bueno, dice un oyente, si con 16 años se supone que no tenemos capacidad para literatura. Ayer Irene Montero se despidió con un poema.
Ya, bueno.
A ver, no lo declamó muy bien, tendría que decirlo.
¿Eh? Yo no oí, ¿no?
Quedó como un insulto duro. Pero bueno, digo, si con 16 años se supone que no tenemos capacidad para votar o sacarnos el carnet de conducir, pero sí para abortar, se pregunta este oyente. Otro dice, el día que esta sociedad haga bien las cuentas sobre el coste de retrasar la edad de ser madres, probablemente cambiaremos las leyes para facilitar una maternidad a menor edad. También lo de abortar depende de la relación con tus padres. Es una decisión complicada porque con 16 años son muy maduros y otras muy manipulables.
Claro.
Hay de todo. O sea,
es que eso también habría que ver sociológicamente si igual no adelantar, sino incluso atrasar la mayoría de edad, porque digamos, a lo largo de las décadas la sociedad se ha ido desmadurizando.
Sí,
¿no?
Sí.
Yo siempre cuento, ¿no?,
que
un tío abuelo mío con 14 años se cogió un barco solo y se fue a América a vivir. Eso, claro, ni en mi generación ni en la de ni ahora ni en 14 años hace eso. Uh-huh. Y entonces, sí, pues no era tan
bueno, ahora tan hay raro. Gente que cruza el océano en una patera con con 14, con...
¿También? Es que
bueno,
depende
de la sociedad, yo hablo
de la sociedad,
claro,
en la que vives.
Evidente, pero es verdad que en esta sociedad nuestra que la adolescencia se está prolongando cada vez más y la dependencia...
Bueno,
a ver,
aquí no era extraño, hace 40, 50 años, sin más, 40 años, no, voy a poner mucho más, hay que poner casi 60 o 70 años, se trabajaba con 9 y 10 años, ¿eh?
Sí, por eso, sí.
Bueno.
Yo, que ahí sí podía tengo, tener sentido
hace algo, la verdad. Algo más de 60, ¿no?
Bueno, por ahí,
sí,
60.
Sí, algo más. Estamos en 2022, ¿eh? Cordón.
Bueno, sí,
más,
también, también igual tengo que ponerme un poquito más allá, pero bueno, voy a poner 70. 70 años, vale. Pero es que 70 años no es nada, ¿eh?
Dímelo a mí.
No es nada. Bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
Egunon Vizcaya.
Suite Deluxe cumple 25 años y seguimos fieles a nuestro objetivo, mejorar tu calidad de vida. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Resolveremos todas tus dudas y te asesoraremos de manera diferenciada para que elijas el colchón o cama que mejor se adapte a tus necesidades. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Inspira Valdarán. Llénate de salud, naturaleza y vida. Esta primavera, ven a recorrer nuestros caminos, montañas, ríos y pueblos. Te esperamos en la Valdarán, la esencia de los Pirineos. Visitvaldaran.com.
Errenta hogeita bat Bizkaia. Errenta aitorpena oraindik aurkeztu espaduzu, gogoratu zure zirriborroa berrikusi dezakezula eta zuk aukeratutako kanalaren bidez aurkeztu. Gure bulegoetan aurretiko itzorduarekin, telefonoz edo internet bidez. Ekainaren 30 arte. Bizkaiko Foru Aldundia.
Esto es un recordatorio de su agenda Google. Tiene planificada una visita al pulmón de Baracaldo, el regato y comida en el Virica.
Ok, Google, recuérdame qué es Virica.
Virica es el antiguo Erreka. Ha reabierto con menú diario, menú fin de semana, celebraciones, Escuartze Kalea 20, el regato Baracaldo.
Iré al Virica sin falta.
Domingo 15 de mayo, 24ª edición del Meeting Paralímpico Internacional de Basauri. Gran Premio Asociación de Comerciantes. A las 9 de la mañana, en el Polideportivo Artunduaga de Basauri, más de 200 atletas se darán cita. No te lo pierdas. Resultados reconocidos por el Comité Paralímpico Internacional. Más info en basaurimeeting.com.
En Calor Gratis sabemos lo importante que resulta la colaboración para superar las dificultades, y más en estos tiempos. Por eso hemos elaborado una guía de consejos prácticos para que puedas resolver algunos problemas de moho, condensación, humedades, pérdidas de calor en tu vivienda. En nuestra web calorgratis.es encontrarás una herramienta informativa, porque en Calor Gratis estamos para ayudarte. Llámanos a Calor Gratis en el 670 38 71 34 o en la web calorgratis.es.
Y otro premio que nos cae por aquí, otro premio más para Bilbao. La mejor hamburguesa gourmet de España ha caído en Bilbao en 2022. Auténtica carne de chuletón madurada, pan especial, y el secreto que descubrirás al venir a probarla al Búho Rojo. Está en Deusto. Haz tu reserva en elbuhorrojo.com. La mejor hamburguesa de España.
En Roaldo Joyeros Bichitería estamos para ti. Diamantes para momentos únicos, alianzas, relojes de prestigio. Hacemos tasaciones gratuitas y compramos oro con la máxima valoración y discreción. Roaldo Joyeros Bichitería, en Valentín de Berriocha 10, Basauri. Regalos que ilusionan.
Panes, empanadillas, choripanes, paninis, bocadillos, en la panadería y panadería Saidani no solo te los damos calentitos del día, sino con un trato como en casa. Y tenemos las palmeras más ricas, ¿cuáles? Las auténticas palmeras de Goizalde. La panadería y panadería Saidani. Estamos en Bilbao y Iparraguirre 5 y Colón de la Reategui 44.
¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Tenemos la solución. Válida. Especialistas en accesibilidad. Las sillas salvascaleras son seguras, de instalación rápida y sin obras. Pide tu presupuesto gratis a Válida. 900-414-000.
La Agrupación Comercial Bilbao Centro y Cinzano buscan el mejor vermut de Bilbao. Del 28 de abril al 15 de mayo, ven a disfrutar de la ruta del vermut preparado Cinzano en los más de 115 locales participantes de la ciudad. Consúltalos en vermutbilbao.com y saborea la cultura de vermut. Disfruta de un consumo responsable a 15 grados.
¿Desea tener la mejor cerradura en la puerta de su vivienda, trastero o empresa? ¿Desea dormir tranquilo con la puerta más segura? En Arcot Security le ofrecemos las mejores cerraduras y puertas de seguridad del mercado. Acérquese a nuestra tienda de seguridad en Bilbao o llámenos. Le ofrecemos asesoramiento gratuito. Somos Arcot Security, una empresa vizcaína con más de 100 años de historia. Más información en arcotsecurity.es.
Subasta especial primavera en Sala Moyúa de Brancas, 18 de mayo. 343 lotes relevantes de joyas, relojes, brillantes y monedas de oro, con excepcionales precios de salida. Catálogo y pujas previas en salamoyúa.com. Cierre de pujas previas a las 12 de la mañana del día 18. Participa en la subasta desde el móvil descargando la aplicación gratuita Sala Moyúa. Exposición de lotes en Brancas, Gran Vía 40, primero, Bilbao.
Egunon Vizcaya.
Estamos aquí en este tiempo de tertulia en el día de hoy. La verdad es que tengo aquí muchos comentarios, ¿eh? Alguno dice mayoría de edad a los 65. La mayoría de edad. Bueno, las leyes tienen que ser aprobadas para el que no piensa igual que tú, dice otro oyente. Otro dice, la derecha siempre en contra, estaba en contra, dice, y después las primeras en acogerse a ese tipo de leyes. Bueno, por lo general sí ha habido, al menos en el imaginario queda siempre eso, ¿no? Que, bueno,
lo de ir a Londres.
Sí, bueno, en el imaginario Londres, queda el, y lo de la, ¿te acuerdas lo del divorcio? ¿Te acuerdas
por ejemplo,
del divorcio?
Sí, o el matrimonio homosexual, bueno, o, en fin, fíjate, o cosas que... Que bueno,
fíjate, ha habido discusiones
sí. Con pero lo del divorcio es muy
paradigmático,
fue muy llamativo, ¿no? Sí.
Paradigmático el divorcio, porque muchos de los que se opusieron luego se divorciaron.
Sí, no mucho tiempo después.
No.
Práctica.
Vamos, al hilo. Sí. Bueno, esto es un asunto. Y luego otro tiene que ver con esa estable inestabilidad de la que yo decía al principio del gobierno de Sánchez, con un tema como es el de los servicios secretos. Y el tema del CNI.
Pero por eso de Consuls le decís eso de la mala salud de Hierro, ¿no? Al final es esa inestabilidad siempre y al final va a acabar la legislatura con los infartos de votaciones, pero tiene pinta de que puede acabar.
Yo creo que es...
No sé si puede pasar ya algo más.
Yo asocio...
para que se rompa. Claro.
Yo asocio en política siempre a este tipo de personajes, como el de Pedro Sánchez, como el corcho. Es un corcho. Siempre sale a flote.
Sí, sí.
¿No? Lo ha habido en otros partidos que siempre salen a flote a pesar de lo que ocurre.
Yo no
muchas
recuerdo.
Veces hay limpiezas y de repente ¡pum! Ahí va.
Si está yo no recuerdo un ejemplo como el de Sánchez, fíjate.
Es difícil.
Yo no recuerdo, o sea, hay...
Sí, todos... Es un señor que le han echado de su propio partido, le echaron de la Secretaría
sí,
General.
Sí, cogió su Ford y recorrió España, ¿no? Recabando apoyos para su proyecto y mira tú, ¿no? En aquella cosa patética de aquella reunión del comité.
Sí,
¿no?
Sí, era... sí.
El Comité Federal, acuerdo sí, federal,
sí, sí,
eso,
federal,
Comité Federal
sí, sí.
Y tal, ¿no?
Patética. Sí, era la casa de las dagas voladoras. Sí,
patética.
Iban los cuchillos volando. Sí. Bueno, pues lo cierto es que ahora sí se le ha abierto un cisma, relativo en cierta medida, pero bueno, cisma a fin de cuentas, ha tenido que destituir a la que estaba al frente del centro...
¿Destituir o sustituir?
Sustituir hombres, ¿no?
Bueno,
sustituir.
Es, bueno o lo que decía también, ¿no? Decía sustituir o... O destituir, bien.
Eso es.
Y luego
eso.
Cesar o no.
Sí, sí, cesar no. o relevar.
O relevar, sí, eso sí, es, bueno, sí.
Es un cese o un relevo.
Bueno,
¿es una destitución o una sustitución?
La cuestión es que encima de la bandeja está la cabeza. O sea, nada más. A partir de ahí ya, lo que queramos. Lo único, ¿tiene esta mujer responsabilidad política sobre ello? El gobierno lo ha enmarañado todo porque ha sacado a pasear también pues otras investigaciones con Pegasus de agentes externos un año después de haberse cometido.
Ahora, ese es el problema.
Y que de repente la sacas cuando tienes un lío montado con otra investigación que han cometido tus propios servicios secretos.
Eso es que de entrada tú puedes, digamos, hablar de un fallo de seguridad y se puede destituir al director del CNI por ese fallo de seguridad. Hasta ahí todo perfecto. La cuestión es los tiempos, claro. Evidentemente has utilizado eso porque ya sabías. Si hace un año te han hackeado el teléfono, ya se sabe. Y si entonces no cesaste o sustituiste a la directora del CNI, es porque no consideraste que tenía responsabilidad. Entonces, si ahora lo sacas, es para tener una excusa para destituir a esta señora porque te lo han pedido los partidos por el otro espionaje que además era legal, ¿no? Entonces, como siempre, pues mal la todo esto. Y realmente una persona que ha no cometido ninguna ilegalidad, por lo que parece, de momento, pues es destituida. Lo que pasa es que a ver si se quedan las responsabilidades políticas ahí, porque ya todavía pues hay algunos partidos que siguen pidiendo la cabeza a Margarita Robles, y ya lo veremos.
Tiene toda la pinta, ¿no? Yo, el... En esto, como en tantas otras cosas, es difícil. A mí me cuesta mucho como aclararme, ¿no? Como distinguir los planos, ¿no? Yo diría que de lo que yo he leído y visto, que tampoco no dan muchas ganas de profundizar mucho, pero digamos que la directora o la exdirectora del CNI se le podrían imputar dos cosas distintas. Una, que tiene que ver con la seguridad de los teléfonos del propio presidente.
Negligencia,
digamos. Efecto, del propio presidente del gobierno. Por tanto, habría que pensar que el CNI ha hecho algo mal, pero es imposible de aclarar eso, ¿no? Porque ni siquiera sabemos con la claridad suficiente de quién depende la seguridad de la telefonía que utiliza el presidente del gobierno y los ministros, ¿no? No deja de ser curioso que en algún momento se decía, depende de la ¿no? La propia Margarita Robles
sí,
de forma indirecta,
Bolaños,
dijo,
sí.
Claro, dependía de... Por tanto, no sé por esa vía qué responsabilidad a lo mejor tiene, pero vamos, no se ha explicitado y no se ha explicado. Y luego la otra vía es por espiar, y efectivamente ha espiado de acuerdo con los procedimientos legales, me estoy refiriendo estrictamente a la legalidad, puesto que ya presentó en el Congreso pues la autorización judicial correspondiente, ¿no? Y ha negado haber espiado más allá o en otros supuestos, lo que implicaría haber cometido una ilegalidad, ¿no? Y dice Koldo, pero tiene responsabilidad política. Y yo qué sé, supongo que ahí la responsabilidad política consiste en que ella tomara la decisión de espiar, pedir la autorización y poner en marcha el espionaje, es decir, por tanto, que fue una decisión suya, decisión política, canalizada luego jurídicamente, o que la decisión no fuera suya, sino que fuera de otro, o que siendo suya lo fuera previa autorización de otro que es un responsable político.
O el responsable político tenía conocimiento
de
la operación.
¿No? Y
si no lo tenía, se lo presentó cuando las respuestas del espionaje. Es decir, no se lo guardaron en un cajón. Con lo cual, sabían perfectamente que estaban espiando a Pere Aragonés.
Yo no me atrevo a decir tanto, aunque bueno...
El CNI presenta a nosotros al gobierno.
Por eso, pero no me atrevo a decir tanto, pero desde un punto de vista, porque desde un punto de vista formal eso no está acreditado, pero parece razonable que la directora del CNI pues no creo
no vaya por
que ponga
su cuenta
en marcha un sistema en un caso como este.
A partidos políticos concretos, ¿no? Porque sabes que investigues a
poner
sea, por ahí.
Y a partir de ahí es inexplicable en términos jurídicos y en términos políticos que sea precisamente la directora del CNI quien caiga y la cabeza que se ofrezca, como tú decías al principio, en bandeja para aplacar la ira o el furor de los que están pidiendo responsabilidad.
Como oficialmente no cae por eso,
claro,
pues
no
lo
cae por eso. Y entonces empieza...
Pues dice, vamos a ver qué excusa ponemos.
Eso,
entonces, bueno,
eso.
Pues nos han espiado hace un año y medio,
claro.
Y ya está.
Como no cae por eso, pues no sabemos lo que ha pasado y entramos en el juego semántico. No es un cese, es un relevo. No es una destitución, es una sustitución.
Es que son juegos florales.
Y ahora de lo que se trata es saber si a los independentistas catalanes, fundamentalmente a Esquerra, ¿no?, que parece que es la que tiene cierto margen, le vale o no le vale.
A Esquerra parece que le vale.
A quien
no le vale es a Unidas Podemos.
Bien.
Ni a Junts tampoco. Claro.
A Junts especialmente, ¿no? Y a Unidas Podemos, por lo que decía su portavoz, tampoco, ¿no? Claro, sobre todos estos elementos, pues la verdad es que uno tiene, yo al menos siempre tengo la misma sensación, un poco mezcla de pesadez y de no sé, el segundo término me cuesta encontrar, lo iba a decir perplejidad, pero es más que perplejidad, ¿no? Es decir, una cierta impotencia para conocer estas cosas de la política, más allá del juicio genérico de que aquí lo que se hacen es lo que se hace es ventilar intereses políticos y no importan ni las personas ni los argumentos ni una cosa enormemente perturbadora.
Puede parecer,
por eso, pero puede parecer un poco ingenuo, un poco naif lo que estoy diciendo, ¿no? Pero yo de verdad que lo vivo así, ¿no? Entonces, ¿cómo opinar? Nosotros que somos opinadores coyunturales, a pesar de nosotros, porque tú insistes, ¿no? Pero no tenemos
sí,
mucho...
Sí,
no tenemos mucho...
Pero yo soy un profesional.
En efecto. No tenemos mucho,
profesional.
No tenemos mucho de qué opinar. Pero en todo caso, si uno se atreve a opinar, ¿cómo opinar si los elementos de juicio, ¿no? Y la verdad es que a mí los elementos de juicio se me escapan más allá
sí,
de la
luego
conclusión.
También se ha espiado al móvil del presidente, del ministro de Defensa, del ministro del Interior, que digamos que...
Que sepamos hasta ahora.
Que sepamos y que son los, digamos, tres...
Claro.
Entonces, digamos, los pilares del Estado.
El tema de la seguridad.
¿Qué información se ha sacado de ahí? Claro, es que claro, sí. No nos lo van a decir y no nos lo pueden decir. Pero claro, hay decisiones del gobierno que se toman porque alguien tiene información que no debería tener.
Pero fíjate, es...
Se tiene información en el teléfono que igual no se debería tener. Hay cuestiones que... O sea, claro, no lo sabemos. No
claro,
sabemos. Igual, quizá un teléfono de esta gente quizá no puede sacar nada porque las cosas importantes no se llevan en un teléfono que se puede hackear. No lo sé.
Pero es, no tengo pero, ni idea. Pero es cierto, Rafa, pero no sabemos qué se han llevado, por definición. O sea, si
ni lo vamos a saber, ni tenemos por qué saberlo.
Si son papeles clasificados y si están dentro de, protegidos por el secreto y tal, pues cómo vamos a saber lo que les han robado, ¿no? Entonces, claro, si no sabemos lo que les han robado, pues, hombre, se nos queda, se puede dar un poco de inquietud. O sea, que se puede robar cosas que no sabemos qué es, pero se las roban al presidente, como dice Rafa, el ministro de Defensa y al ministro del Interior. Coño,
claro, no al ministro de Agricultura depende, y a la de Igualdad.
De lo
no.
que depende algo tan relevante como la seguridad exterior, claro. como la seguridad interior, como la defensa, y a uno se le queda el cuerpo un poco raro, ¿no? Claro. Y entonces dice, claro, es que por eso en otros países en los que también Pegasus y estas cosas han sucedido, pues el gobierno no dice nada para no inquietar a los ciudadanos. Ojos que no ven, corazón que no siente.
Eso sí.
Y aquí, ojos que solo ven parcialmente. Es decir, que sepan ustedes que nos han espiado, no podemos decirles en qué medidas es que o compromete
no solo,
la seguridad.
¿Y
para
no
qué
solo
me dice
el...
usted eso? ¿Para qué? Para, tú lo has dicho alguna vez, ¿no? No, hombre, para que sepan ustedes que todos somos vulnerables y que a estos que les espiaron, pues a lo mejor les espió otro como pues un pirata.
Que les,
como
que les podía haber espiado otro.
En efecto.
Les espiamos nosotros, pero fue circunstancial.
O incluso les ha espiado otro porque nosotros espiamos a unos determinados, ¿no? Pues todo es todo un, además de un pupurrí, un sainete, si no fuera... una tragicomedia, porque a mí, yo... Entonces,
no sé si verdad, algún día tendremos audios y cosas, filtraciones de lo que del móvil del presidente.
Pues debería ser, porque en la dinámica legal esos papeles
claro, porque
se desclasifican con el tiempo. Es decir, cuando dejan de ser significativos.
No, pero por ejemplo, podemos tener audios de algo que no podemos tener, que es por ejemplo el Consejo de Ministros, que son las
claro,
deliberaciones son secretas.
Secretas
y claro,
¿no?
Este programa permite activar un micrófono y claro, la gente pues ahora lleva el móvil al Consejo de Ministros o no, igual lo dejan fuera.
No lo dejan fuera.
Por eso.
El otro día venían las imágenes de una reunión de Grande Marlaska con dos teléfonos móviles colocados así delante de él encima de una mesa. Y había un montón de gente ahí.
Y nos da un poco de morbo saber que... Porque
hombre, tiempo que claro, pero...
¿Y qué tal estáis? ¿Cómo estáis en casa? ¿Habéis tenido COVID? ¿Qué tal el viaje este de las vacaciones? Esta, la vida cotidiana que fluye por la gran, ¿no? Política, bueno, por las grandes.
Yo os voy a decir una cosa. Yo me opongo, incluso, ya sé que esto puede utilizarse como micrófono, pero bueno, al común de los mortales no nos van a espiar.
Vete tú a saber.
Pero hay algunos que no les importa ser espiados y se compran bolitas de estas que le dicen, ponme música.
Yeah.
Y te pone música que el bicho que de repente tiene guardado en el recuerdo que a ti te gusta mucho Frank Sinatra. Bueno, espera un poco. Hala, venga, vamos a continuar.
Radio Popular, Herri Irratia.
En Swick Deluxe cumplimos 25 años. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Swick Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Ahora que los días se alargan, cambia de gafas de sol y disfruta hasta del último rayo con toda la garantía de calidad de Óptica Lázaro a precios como gafas de sol graduadas monofocales desde 59 euros. Esta primavera todo lo verás mejor con Óptica Lázaro. En Madrid, 8 Pozo Coche, Basauri.
En Deusto Goya Compro Oro ofrece una oportunidad única en joyas de ocasión con descuentos del 70% y venta de joyas al peso. Goya Compro Oro. Discreción, confianza y mejores precios con las máximas tasaciones y pagos al instante por la compra de oro, plata y herencias. Goya Compro Oro. En Deusto, Lendakari Aguirre 21.
El Gremio de Pastelería de Vizcaya abre el periodo de matrícula para formar a los futuros pasteleros y pasteleras. Encuentra con nosotros tu futuro laboral y conviértete en un profesional de la pastelería artesana. Reserva ya tu plaza y llama al 94-439-3498. ¡Te esperamos!
Hotel Restaurante El Haya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día, de lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel Restaurante El Haya. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas 942-879306.
En la declaración de la renta, duplica tu ayuda marcando la X a favor de la Iglesia Católica y fines sociales. El 1,4% de tus impuestos se dedicarán a los que más lo necesitan, sin coste alguno para ti ni para nadie. Marca la X a favor de la Iglesia Católica y fines sociales y ayúdanos a repartir solidaridad.
Pescados y mariscos de Ustoarrak y Josechu. Te ofrecemos pescado y marisco Label, de temporada, de lo mejor de Bilbao. Contamos con viveros propios y, si lo deseas, te entregamos tu marisco recién cocido en agua de mar. Pescados y mariscos de Ustoarrak y Josechu. Todas las mañanas nos encontrarás en el mercado de Deusto. Y ahora también abrimos los martes y los viernes por la tarde, de 5 a 8 de la tarde.
Derio celebra San Isidro. Este domingo por la mañana, 25ª Feria de Alimentación y Artesanía. Disfruta de paseos en pony, deporte rural, animales autóctonos y exóticos. Degusta pollo, chacolí y talo solidario. El mejor plan. Igande honetan, Derio Coasoca.
Se buscan carpinteros y carpinteras con madera para tallar su futuro.
Se buscan carniceros y carniceras capaces de poner todo su futuro en el asador.
Peñascal trabaja con personas que buscan su futuro. Si tienes más de 15 años y no tienes el graduado, esta es tu oportunidad. La formación profesional básica de Peñascal, basada en aprender trabajando. Para conocer Peñascal frente a la parada de Metro Bolueta, llama al 94-402-9300 o visita la web peñascalfp.com.
Egunon Vizcaya.
Pues aquí estamos en este tiempo de tertulia. Bueno, que acá nos queda menos, ¿eh? Nos queda menos tiempo de tertulia. No lo digo porque tengo algunos comentarios de los oyentes. Dice, el que mejor espía es Florentino, que sabe antes que nadie quién va a fichar el Barça. Bueno, otros hacen referencia. Pues nada, como le viene bien al Estado espiar, pues le justificamos. Aprobamos la tortura, ya queda resultados, total. Bueno, nosotros no, desde luego, ¿eh?
No, nosotros no.
En absoluto. Es como un oyente que dice aquí que si os parece malo Sánchez, ya veréis cuando venga Conrad Adenauer. Se refiere a nosotros. Digo, no, nosotros no hemos dicho que Sánchez nos parezca bueno o malo, sino simplemente que está saliendo a flote de todas, nada más, ¿no?
Sí.
Porque los primeros que la apuñalaron fueron los suyos. Luego ya, oye.
De hecho, a mí personalmente Sánchez me cae bastante bien. Sí, lo digo sin ninguna.
Sí. Bueno, pues esos son algunos comentarios que estaban haciendo los oyentes. Bueno, y luego. Bueno, iba ya, es que para la renta garantía de ingresos no nos va a dar mucho tiempo, ya la tratamos también, pero ayer, mira, llegó una jornada empresarial en la que estuvieron Yoshio Nimaz, estuvo también el director general de Iberdrola, Arantxa Tapia, y luego vino Iñigo Urkullu, que en cierta medida vino a echar un rapapolvo a los que son negativos, por decirlo de alguna manera, por decirlo así, ¿no? Porque hablaba de proactividad, entre otras cuestiones, y negara, por ejemplo, ser autocomplaciente del gobierno, les pedía confianza y aprovechaba esa asamblea para discrepar de las conclusiones del colectivo Sedarria, que ya sabéis cuál es el conflicto, ¿no? Además, curiosamente, quien estaba dirigiendo ayer esa tertulia, esa mesa, pues era Juanjo Álvarez, era el catedrático que se ha salido de Sedarria, ¿no? Pero que estaba como firmante también en ello. Bueno, pues, hombre, no sé si es tan relevante, ¿no? El que hemos perdido el liderazgo o no aquí en Euskadi. Yo creo que se pierde el liderazgo en Occidente en general. Pero bueno, me voy a entrar
sí.
Un poco en detalle.
Sí, no sé. Bueno, yo creo que es difícil hacerse una opinión, digamos, bueno, mínimamente consistente de un informe de esas características, que es un informe de 60 y tantas páginas, que está apoyado también en, pues, en análisis de datos, en estudios y tal. Es difícil, ¿no? Decir, pero desde luego lo que se ha trasladado a través de la prensa, ¿no? Bueno, pues creo que Euskadi, como tú dices, el conjunto de la sociedad occidental tiene problemas y tiene necesidad de ir, pues bueno, reinventándose, reconfigurándose, pero yo creo que efectivamente yo estoy de acuerdo en que no hay ningún motivo relevante para emitir señales de pesimismo o de alarma, ¿no? Ese debate de decir, bueno, es que las instituciones y el gobierno básicamente, ¿no?, está haciendo un ejercicio de autocomplacencia, no quiere ver más allá de, bueno, de lo que le parece que son resultados que validan su propia gestión y su propio proyecto político. Bueno, pues yo no creo que eso es así. Sin perjuicio de reconocer que todos los análisis, todas las aportaciones, yo creo que deben ser objeto de, bueno, pues digamos, analizadas, bueno, y son, en última instancia, contribuciones a la generación de conocimiento colectivo, ¿no? Pero bueno, mi impresión es que Euskadi hoy no está, digamos, mal, ni en una situación de amenaza real, a pesar de que Euskadi se enfrenta, como gran parte de su entorno, a retos muy importantes, a transiciones muy relevantes, ¿no? Hay una transición digital, una transición ecológica sostenible y una transición social, pues que hay que abordar y que hay que resolver con ciertas garantías, ¿no? Más allá de eso, bueno, pues las cosas como se canalizan a través de los medios, como se convierten un poco en píldoras, en mensajes simples, bueno, pues generan a veces esas reacciones enfrentadas o encontradas, ¿no? No sé, siento no ser más claro en la exposición, bueno, de mi...
Suficiente.
En la exposición de mi pensamiento. Pero bueno, los temas complicados o los análisis complejos, en fin, las cuestiones de fondo requieren probablemente reflexión, probablemente no, con toda seguridad, pues reflexión, diálogo sereno y menos cruce a golpe de titular.
Mira, yo por ejemplo, cuando salió el informe, pues el informe hablaba de eso, de una falta de liderazgo en Euskadi, que se ha perdido el liderazgo, etcétera. Claro, ¿yo de qué me quejaba? Que solamente las interpretaciones de liderazgo las enmarcamos en el ámbito económico.
Sí, claro.
Y yo me niego a eso.
Sí, antes has dicho, no nos da tiempo de hablar de la RGI. Bueno, sí. Si, no creo que es cuestionable hoy el liderazgo de Euskadi en algunos temas, claro, sociales, como por ejemplo el desarrollo de un potente sistema, claro, de garantía. Digo potente, pues eso, que no resuelve todos los problemas, pero sólido, ¿no? De garantía de ingresos, y eso es socialmente muy relevante y eso aporta elementos de cohesión básicos a una sociedad, ¿no? Bueno, eso es liderazgo, claro, sin duda lo es.
Es que, ¿no? Yo, por ejemplo, me quejaba de eso. Digo, es que el ámbito en el que se mueven solamente a la hora de hablar de liderazgo es un ámbito económico. Y yo me resisto a eso. Yo prefiero tener un liderazgo solidario, lo que sea, cooperativo.
Yo no me leí del informe.
Mis circunstancias.
Ni he visto ni por encima, ¿no? ¿Hablan de demografía?
Sí, hablan de demografía, sí. Dicen que uno de los grandes retos, sí, evidentemente, es el reto demográfico.
Es el reto demográfico.
Cosa, Rafa, que todos sabemos.
Sí, pero todos sabemos y qué estamos haciendo para resolverlo.
Un reto, en efecto.
Aparte de decir, hay que tiempo.
Difícil de.
Los hijos por mujer son 1, no sé qué, y al final vamos bajando.
Claro.
Y desde luego.
Sí, las estimaciones.
También tendrán que contraargumentar, es decir, bueno, estos dicen esto y no es así por esto, ¿no? Tampoco decirle el eslogan de somos los mejores siempre tampoco funciona.
No, tienes razón.
Porque sí. Por el otro lado también es el siempre somos líderes, siempre somos pioneros, siempre somos los mejores.
Claro, de ahí la acusación de autocomplacencia, ¿no? Somos los mejores, ¿por qué? Pues eso es un ejercicio. Pero no es
las costuras se han visto rotas, o sea, aquí hecha, por ejemplo, con la pandemia, pues se han visto...
O sea, aquí hecha y otros sistemas de...
Sí, por supuesto.
Nos tengo que cortar.
Nos tienes que cortar. Oye, la culpa es tuya.
Ahora que nos poníamos aquí...
Tú empiezas y luego nos cortas.
Tomás Arrieta, Rafa Dionisio, que tengáis un buen día. Gracias a los oyentes también por estar con nosotros. Que tengáis una buena jornada.
Gracias. Buen día.